Ay, ¿me escucha bien? ¿Cómo le va, Mariano Capelino? ¿Bien?
Bien.
¿Todo en orden?
Bueno,
¿se escucha bien?
Perfecto.
Ahí está. No, porque uno le dice, le pone los auriculares, le muestra tanta cosa que nosotros tenemos como costumbre. El pobre hombre, realmente, nada, es nuevo para él un poco la radio. Mariano, ¿cómo le va? Bueno, Mariano es CEO de IMSA, que es una de las empresas más importantes que está trabajando en los Estados Unidos, pero también en el mundo, sobre real estate, que tan de boga está, obviamente, las inversiones inmobiliarias. Así, ¿lo dije bien, Mariano? Lo dije bien, ¿no? ¿Lo presenté
bien?
Bien,
excelente, como siempre.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Viene de dónde?
De Miami.
Sí,
de Miami, previo a Detroit y previo unos días por Madrid, o sea que...
moviéndote bastante.
Bastante, bastante.
Bueno, en un momento donde la Argentina, digamos, hay una reconversión sobre hacia dónde van las inversiones, qué hacer con la plata, obviamente que hay distintos niveles de posibilidades que tiene la gente, pero bueno, en la Argentina, con la expectativa, muchos sectores del crédito hipotecario básicamente, y también algunos que tienen un poco más de guita, para decirlo de manera sencilla, de saber si la construcción puede ser movilizadora de inversiones. ¿Es este el momento que vive Argentina?
Exactamente. Sí, la verdad que con las variables que se han ido acomodando, o sea, hay dos o tres grandes variables para que un mercado, digamos, tenga volumen transaccional. Uno es el acceso al préstamo de la gran masa de la gente, clase media, que por muchos años estuvo ausente en Argentina, hoy parece que empieza a
movilizarse.
Exactamente. Eso va a generar mucho volumen en ese segmento que estaba prácticamente paralizado. Igualmente faltan acomodarse algunas variables a nuestro criterio. Vemos que los costos de construcción en dólares siguen muy, muy altos.
Claro. Argentina, el metro cuadrado es carísimo.
En los últimos tres años el costo de construcción aumentó un 100%.
Sí.
En dólares.
Sí.
Y el dólar aumentó un 8%. Entonces hay un desfasaje increíble.
¿Y cómo se explica?
Para que te des una idea, en Estados Unidos y en España el costo de construcción para una vivienda estándar está alrededor de $700 o euros el metro. Y acá está 1.500, cuando el poder adquisitivo de España en Estados Unidos es entre el doble y el triple que Argentina.
Mm.
Entonces, por más que haya préstamos hipotecarios, en algún punto se vuelve inaccesible desde el punto de vista del costo que tiene el inmueble. Entonces, deberían acomodarse algunas variables. Esperemos que venga pronto la reforma laboral, la reforma fiscal, que tanto hace falta para que el país vuelva a ser competitivo, y en algún momento también esperemos que se acomode el dólar, ¿no? Porque hoy el peso está muy apreciado y con esta política se sigue apreciando.
Claro. Entonces, digamos, vos lo que estás contando es, guste, se entienda o no se entienda, son los aspectos centrales que tiene una industria, que es la industria de la construcción o del negocio inmobiliario. Esos son los términos. Después, si te gusta o no te gusta, si está de acuerdo o no está de acuerdo, es lo que se fija una persona, una inversión, para decir, bueno, voy a hacer una torre en Buenos Aires. Miran esos parámetros.
Exactamente. Igualmente creemos que va a haber mucho más volumen transaccional en clase media, porque no, hasta ahora era un mercado inexistente, con lo cual, por más que pueda acceder poca gente, el volumen va a ser muchísimo más grande que el que venía siendo hasta ahora, ¿no?
Y ahora, la pregunta va a ser, porque lo tratamos la última semana, en algún momento, esto lo dijo el subsecretario de Vivienda, dada esta nueva demanda, una clase media que siempre estuvo, digamos, postergada del acceso a la vivienda con crédito, en algún punto las unidades usadas se van a terminar acabando para la demanda que hay, y va a depender de que la construcción pueda generar ese volumen que se va a demandar. ¿Para vos va a estar a la altura? ¿El gobierno está haciendo bien las cosas para llegar, para aliviar esos costos? ¿Hay ahí un desfasaje entre la demanda y una construcción que tiene que tomar vuelo para entregar todo eso?
Para bajar los costos necesitas tener competitividad.
Claro.
Para tener competitividad necesitas reforma laboral, fiscal y dólar competitivo. Y hoy todavía no lo tenés. Yo creo que vamos camino a eso, pero faltan todavía un par de años.
Hoy Argentina no es un refugio digamos, todavía no es un lugar donde la inversión inmobiliaria, la inversión en real estate o inmobiliaria, digamos, sea propicia. Todavía no están las condiciones.
Nosotros distinguimos mucho entre comprar un inmueble e invertir en inmueble. Y siempre que quieras refugiarte en cualquier país del mundo, en cualquier mercado del mundo, en cualquier tipo de activo del mundo, si tu propósito es refugio, siempre está bien comprar en cualquier lugar si no tenés una expectativa importante de generar altos rendimientos. Ahora, si tu propósito es ganar mucho dinero, nosotros hoy no vemos que Argentina esté en el mejor momento para lograrlo,
hay
comparado con otros mercados.
O sea, hay cuestiones culturales, para que entienda el oyente. Básicamente la cultura argentina ha tenido en el ladrillo un refugio al dinero. Es decir, ¿qué compro y me quedo seguro? Los ladrillos, la casita. Ahora, en términos de inversión, es como un plazo fijo, hay que mirar, ¿no? Como un plazo fijo porque a vos te da un rendimiento. Quizás el refugio no te da rentabilidad, no es negocio.
Exactamente.
Cuando estamos hablando, digamos, de la cultura, la nueva cultura financiera, cuando te dicen, yo tengo plata y quiero invertir en real estate, ese dinero que vos invertiste tiene que dar una rentabilidad mayor a comprar Lebacs o parecida. Eso es lo que mira, hay que cambiar el concepto argentino. No digo que vos que te querés comprar una casa esté mal, pero cuando hablas del negocio financiero, el negocio de la construcción, ese es el concepto. No es comprar un departamento y lo alquilo y veo, a ver, me da el 7% y ya está. No.
Toda inversión se mira riesgo y rendimiento. En real estate se puede lograr rendimientos muy elevados con un bajo riesgo que se tiene en real estate con respecto a alternativas financieras.
Claro.
Que para lograr alto rendimiento en el mercado financiero tenés que asumir mucho riesgo. Pero para eso es necesario, este negocio lo dominan los mercados. O sea, el ciclo de los mercados domina esta industria. Inevitablemente, para construir un alto rendimiento tenés que estar en el momento indicado, en el mercado indicado. O sea, no hay otra. Y el momento indicado es luego de que un país o un mercado atravesó una crisis muy profunda y podés entrar a valores muy, muy bajos. Con lo cual, los siguientes años de recuperación te van a permitir lograr un rendimiento muy alto. A su vez, cuando tenés un mercado inundado de propiedades por una crisis en los bancos, en subastas y demás, tenés la posibilidad de comprar muy por debajo del valor actual en ese mismo mercado, si tenés la habilidad de gestionar grandes volúmenes comprando en bancos, que es lo que hacemos, ¿no?
Bueno, se quedó con nosotros, Mariano. Pero no sabe la cantidad de preguntas que tenemos para hacerle durante la mañana. Usted, me imagino, también tiene muchas preguntas, porque se quedó ahí como expectante.
Para empezar, ¿cuánto rinde, no?, una propiedad hoy.
Bueno, pero déjelo, como dice Macul, déjelo para un ratito. Bueno, seguimos con el amigo Mariano Caperino, que está aquí contándonos lo que es un aspecto de las inversiones que son el real estate o las inversiones inmobiliarias. Y en esto no es una cultura distinta, digo, de lo que tradicionalmente fue en la Argentina, de pensar en que la casita es el refugio del ladrillo, pasar a profesionalizar, si se quiere, la inversión inmobiliaria, que es otra cosa, es una industria. Entendamos que quizás no, a ver, no estamos hablando que sea una industria para todo el mundo, para todos los argentinos, no, es una industria como cualquier negocio financiero, como cualquier negocio que tiene una inversión en activos. Eso más o menos de eso se trata.
Exactamente, vos fíjate en el sector financiero, cuando un asesor financiero te asesora, toma tu perfil de riesgo y mira, dentro del mundo, dentro de los mercados del mundo y de los sectores industriales, cuál es, digamos, la inversión más conveniente acorde a tu perfil.
Sí.
Y eso es exactamente lo mismo lo que pasa en el mundo inmobiliario con los grandes fondos globales de inversión.
Claro.
Lo que pasa es que, generalmente, quien te vincula a un inmueble, que es un broker o un desarrollador, tienen como un alcance geográfico y una visión un poco más acotada que es difícil que le puedan colaborar a un usuario, claro, digamos, a un pequeño inversor en darle acceso a ese tipo de inversiones,
¿no? Argentina todavía para la inversión, entonces, está cara. Por lo que decíamos, dólar atrasado para la inversión, le guste o no, reformas que necesita para ser más competitivo.
Eso repito, desde el punto de vista del inversor.
Claro.
O sea, si yo me pongo en usuario final, que antes no podía acceder a una propiedad, y hoy con mis ahorros puedo comprar, voy a tener más volumen.
Obvio.
Si me pongo desde un broker que vende propiedades, voy a vender más.
Claro.
El mercado va a estar bárbaro. Si me pongo del lugar de un desarrollador, que con el financiamiento de un banco va a poder desarrollar y el usuario final le va a comprar esa propiedad con financiación, bárbaro. Pero si me pongo en el lugar de donde estoy, que es inversor,
es un lugar distinto.
Sí, quería consultar, porque estuvimos hablando en el corte de los negocios que tienen en Estados Unidos, haciendo archivo para la entrevista. Vi que hace cosa de un año, para comparar los precios, por ejemplo, no sé, en ciudad, determinadas oportunidades de negocio en ciudades de Estados Unidos como Detroit, que es una ciudad quebrada, que imagino que ahí es cuando ustedes entran en los mercados, tenía en algún punto, esto el año pasado, un precio por metro cuadrado similar, por ejemplo, a la Villa 31 acá. ¿Esto es así?
Sí, hoy exactamente. Hoy en Detroit,
¿cuánto es más o menos?
En barrios de clase media se pueden conseguir propiedades a 350, 400, 500 dólares el metro. Uh-huh. En donde tenés un retorno por alquiler muy atractivo, dado que se están alquilando ese tipo de propiedades a 800 dólares por mes, cuyo costo final de la propiedad, que son alrededor de 120 metros, 130, una propiedad tradicional, está alrededor de 40, 50 mil dólares.
¿Pero por qué tan barato? ¿Que la gente se fue? Al quebrar la ciudad, la gente se fue y...
Sí, digamos, se fue más de 1 millón de habitantes de la ciudad, pero no se fue del estado o del condado, se fue, digamos, de la ciudad a los suburbios. Hacé de cuenta que se van con la capital federal, se van a vivir todos a provincia de Buenos Aires. Entonces, eso hizo que la ciudad se ponga muy peligrosa. El alcalde, hubo muchos hechos de corrupción. De hecho, el alcalde anterior, que estuvo 20 y pico de años, está preso hoy.
Otra vez, qué fuerte lo que estás diciendo, lo estás contando.
Sí, tremendo. Sí. Y cayó la ciudad en bancarrota. Esto llevó a que una ciudad de Estados Unidos, en el 2013, digamos, cayera en bancarrota, ¿no? Entonces, salió el gobierno federal a rescatarla y varios empresarios muy fuertes.
Digamos, este producto de una crisis social.
Exactamente.
Una enorme crisis social.
Exactamente. Impuso, digamos, volver a reconvertir la ciudad. Un solo empresario, se llama Dan Gilbert, que es el dueño de Quicken Loan, la compañía más importante de préstamos hipotecarios online de Estados Unidos, invirtió 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Compró 70 edificios.
Apostando, digamos, a la regeneración.
Los renovó y trajo 20.000 empleados a trabajar al centro de Detroit. Y a vivir al centro de Detroit. Y a él le están siguiendo muchísimos grupos. Hoy, para que se den una idea, en los últimos 4 años, en el centro de Detroit se han invertido 9 billones de dólares en 200 proyectos inmobiliarios. Una locura total. Claro que ahí, para nosotros ya tampoco hay más negocios, porque un activo que valía 1, hoy vale 3. O sea, triplicó el valor en tan solo 3 o 4 años. A donde sí vemos todavía la oportunidad, en las zonas periféricas, que si bien es cierto que el 70% de las zonas periféricas no podés entrar, porque es muy, tenés todavía mucho riesgo, viviendas quemadas, vandalizadas, muchos terrenos vacíos, o sea, es muy peligroso todavía esa zona, pero hay un 30 o 40% que lo tenemos muy mapeado, que ahí es donde todavía, o sea, hay muy buena oportunidad en un marco, digamos, de cierta seguridad, ¿no?
¿Qué rentabilidad tiene hoy una inversión inmobiliaria, o qué debería tener?
Bueno, cuando hablamos de rentabilidad, en el sector inmobiliario muchas veces se habla de rendimiento únicamente por renta. Y la rentabilidad se mide desde el día que compro la unidad hasta el día que la vendo, qué valor construyo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos siempre de 3 variables para construir la rentabilidad. La primera es el descuento en el momento de la compra, que para eso tenés que operar en mercados que tengan mucho volumen en subastas, en bancos y demás, con lo cual puedas ejercer con volumen, fuerte negociación y obtener un descuento importante en la compra. Nosotros compramos activos desde un 20 a un 50% debajo de su valor actual de mercado.
Sí.
A su vez, el otro componente de rentabilidad, aparte de la renta, es la apreciación que tenés de los activos. Cuando vos compras un activo y te lo quedas toda la vida, más de 25 años, que dura un ciclo, entre un 20 y 25 años dura un ciclo que pasa por la fase de corrección, recesión, recuperación y expansión. Más de 25 años está demostrado gráficamente con estadísticas en todo el mundo, un activo te da 0 rentabilidad real. Es decir, los últimos 25 años Argentina dio un 2.3% anual en dólares y la inflación en dólares en Estados Unidos fue 2.27% anual, con lo cual si le resto la inflación...
A las propiedades, si sacamos.
A las propiedades. En Estados Unidos los últimos 100 años el rendimiento fue 3.1% anual. Y la inflación fue 3% anual.
Claro.
Si le resto la inflación, quedo en cero.
No es inversión.
Ahora, si yo mido 2002-2007 Argentina, 15.8% de apreciación. Si yo mido 2002-2007 Estados Unidos, apreció un 13.5%. Entonces, está claro que es un negocio de timing,
ciclos.
Elegir el momento exacto para entrar y el momento exacto para salir.
Como todas las inversiones, digo.
Si me quedo pasivamente, el rendimiento es cero. O sea, lo único que me cubre es la inflación, nada más. Y lo que pueda obtener de renta, que
el número, ¿cuánto da una que pueda dar?
Nosotros nos gusta ser muy conservadores siempre en los pronósticos. Pronosticamos generalmente rendimientos de un 11, un 12%, 13%, sin apalancamiento, o sea, sin tomar deuda con el equity. Venimos logrando en los últimos 15 años arriba de un 15%. Y también tenemos todo el tiempo operaciones mucho más atractivas, pero nosotros siempre decimos que el propósito nuestro es trabajar en el largo plazo y poder sostener los rendimientos a largo plazo. Claro. Eso lo que te implica es mudarte y desplazarte de un mercado a otro, y dentro de un mismo mercado de un tipo de activo a otro. Claro. Vos fíjate qué pasa hoy en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo.
La gente se
Brickell cree. Está cayendo y el sector clase media baja todavía sigue subiendo.
Claro.
Entonces, cada mercado tiene un comportamiento distinto a los distintos tipos y clases de activos que conviven en ese mercado. El tema es poder identificar eso y poder desplazarse de un activo a otro hasta que no hay más negocio en ese mercado y me tengo que ir de mercado. Claro.
Bueno, interesante. Queríamos conocer cómo era el mercado de real estate, de inversión inmobiliaria, desde otra fase, ¿no? Que es obviamente la que conocemos, que tiene que ver con el refugio. Así que, Mariano, le agradecemos mucho este ratito con Huevos Revueltos esta mañana.
Muchas gracias, un placer.
Un gusto. Aprendimos un poquito lo que es el negocio. Es un negocio desmitificando por lo menos lo que conocemos nosotros, como entiende el negocio. Gracias, Mariano.
Gracias nuevamente por la invitación.